Seamos Serios, programa que aborda temas clave de interés general, con un enfoque en la economía, seguridad y diversidad de contenidos, con la conducción de Elías Casagrande, todos los miércoles de 17 a 18.
No, muy buenas tardes, empieza un nuevo programa, Seamos Serios. Como siempre nos acompaña el gran equipo que tenemos. A mi derecha tengo a Miguelito Romano. Miguelito, buenas tardes.
¿Cómo te va? Querido? Y acá contento, ¿viste la selección? Bien, por lo menos terminó primera la eliminatoria. Lindo. ¿Para terminar el año? Bueno.
Hemos terminado el año interesante.
Sí.
Creo que vamos a tener que hacer algunos cambios también, pero está interesante.
Yo creo que Scaloni ya lo vio porque dijo que el que no juega en su equipo no está más.
Creo que ya lo dijo.
Sí.
Sí, ya lo puso por un lado. Y tenemos a nuestro señor M, como siempre, con la información de siempre. ¿Cómo andamos, M?
Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. A Elías, Miguel, Cintia.
M.
Espero que todos estén bien. Así que, bueno, buenas tardes, queridos oyentes. Y, bueno, saludos a todo el país.
Y tenemos como invitada el día de hoy a Cintia Vivo. ¿Cómo estás, Cintia, querida?
Hola, ¿cómo les va a todos? Gracias. Gracias por la invitación nuevamente.
No, al contrario.
Y un gran saludo a toda la audiencia.
No, Cintia, al contrario, siempre nos estás trayendo vos información cómo está el mercado inmobiliario en Cava. Y creo que hay un poquito de movimiento, porque estamos viendo, estamos leyendo y estamos observando, que no sé si es por el blanqueo, no sé si es por los créditos hipotecarios que volvieron a aparecer de vuelta en Argentina. Gracias a Dios.
Gracias a Dios.
Gracias a Dios, porque hay mucha gente necesitada de esto. Sé que los cupos no son tan interesantes, digamos, estamos limitando demasiado la torta.
Sí.
Pero bueno, de algún lado hay que empezar.
Por supuesto.
Después,
algo te podemos...
Si el país crece un poquito, puede ser que más gente pueda llegar a esto.
Sí, porque no se olviden que el 80% casi de la población no puede acceder al crédito hipotecario por el valor que tienen los sueldos. Pero como una noticia, digamos, muy muy fresca, sabemos que hay 23 entidades bancarias que nos están dando la posibilidad de los créditos hipotecarios, pero, por ejemplo, hoy salió una nota muy interesante, el Banco Comafi, uno puede tener 4 codeudores solidarios para poder sacar un préstamo
al cupo
y poder sacar... ese préstamo, que eso es muy interesante.
Si ya empieza uno, viene el contagio, ¿no?
Claro, que lo puedan hacer las otras entidades también. Y lo interesante también es que es bueno saber que con este sistema van a tener posibilidad de acceder a los inmuebles y una beta, digamos, muy positiva para nuestra actividad que ha estado largo tiempo paralizada.
Sí.
No solamente en las ventas, sino que después te contaré y repasaremos un poco el tema de los alquileres, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esto es una gran ventaja. Y a su vez, no se olviden, y la audiencia también lo tiene que tener presente, que los bancos están haciendo también como tasas preferenciales. Por ejemplo, hoy el Banco Comafi tiene una tasa preferencial para los que tengan depositados sus sueldos en las cuentas. Que eso también incentiva y es importante. Entonces cada uno deberá ver qué entidad o dónde les conviene más para poder tomar su crédito hipotecario, ¿no es cierto?
Empieza la libre competencia en el medio y eso genera mejores beneficios para el tomador, ¿no?
Eso es un punto muy importante. Y otro punto, como vos dijiste recién, es el tema del blanqueo, porque se ha blanqueado dinero y, bueno, calculamos que más o menos en cálculo en Capital Federal, sabés que nuestro colegio tiene el Observatorio de Estadísticas,
sí,
que está
¿verdad?
Conformado por colegas en nuestra institución, y todos los meses se hace las estadísticas de ventas, alquileres, por todas personas, digamos, colegas idóneos, y lo que tenemos interesante es que el promedio, digamos, en el blanqueo calculamos que van a ser alrededor de 15.000 operaciones en Capital Federal.
Un número muy interesante.
¿Viste?
Muy interesante.
Número muy interesante. Sí. Y también en las estadísticas, y gracias al observatorio y por las los que nos brinda el Colegio de Escribanos, tenemos un promedio trimestral de escrituras de 5.133.
¿Cuánto hace que no teníamos esos números?
Mucho, porque nuestro mercado estaba prácticamente
planchado.
Planchado y no tener créditos desde no. ¿Hace cuántos años?
¿Sabes qué ocurre? Creo que todo esto es, me acuerdo que siempre un familiar mío me decía que teníamos que ir al producto final y no matarnos produciendo para vender, para lograr producto final, que es el dinero. Y porque decía que ser banquero en Argentina era muy fácil, era convencer a la gente que te deje la plata y vos se la vendías al Estado. Hasta hace un año ese era el negocio del banquero, era muy sencillo y con una seguridad 100% de cobro. Ahora los bancos tienen que trabajar de banqueros. Por eso aparece toda la lista que vos me estás hablando y todos los beneficios que están hablando, porque tienen que ubicar el dinero.
Sí, incluso Elías, no sé si sabían, y para la audiencia también, creo que es el Banco Nación, hay como un seguro por el tema si el crédito se le disparan, los intereses, si hay una superinflación, es como que te cubrirían.
¡Wow! Sí. Una pregunta. ¿Cómo lo repetí? Para dame un minuto, mire.
Sí.
¿Cómo es eso?
Claro, que si por ejemplo vos sacás un crédito, la gente te pregunta, ¿y qué va a pasar? ¿Y si hay inflación, crédito o qué va a pasar esta inseguridad? Bueno, hay bancos que están ofreciendo un seguro por si llega a haber una super inflación y que no puedan pagar esa cuota que tanto preocupa. Bueno, hay un seguro que te lo cubriría.
Muy interesante, no tenía noticia de eso. Me gustaría después leer algún artículo. El artículo, porque realmente me parece muy bueno, porque estás dando seguridad, que es lo que acá no tenemos. Hoy tenemos esperanza, no tenemos seguridad de nada. Entonces me parece muy interesante eso. Miguel, vos querías poner un poco.
Quería preguntar algo. ¿Cuánto es la tasa de interés promedio hoy que la de los bancos que están para los créditos hipotecarios? ¿Tenés idea?
Sí, están seguro. No, esperá, porque primero hay un tema que depende de cada banco, tiene una tasa, si vos, como le decía a Elías, y tienen una tasa, si vos depositás, digamos, tus saberes están depositados en el banco, tenés una tasa preferencial por tener tu sueldo depositado en ese banco. Y además también, de acuerdo a las zonas donde quieras comprar, también. Porque, no sé el número, digamos.
Porque exacto. Siempre está el problema, que como decías vos, Tano, el banco tiene que trabajar de banco. En realidad, ellos toman el dinero a plazo fijo a un 36 más o menos por ahora, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero después te la prestan a un 80, a un 90. Entonces, el spread es siempre el mismo problema. ¿Te acordás que en algún momento se limitó a las tarjetas de crédito, creo que fue?
Sí.
Que el spread no podía ser más de 3-4%. Yo creo que por más que no le guste
las tarjetas de crédito,
después quedó sin efecto.
No era el interés, sino eran las comisiones que cobraban las tarjetas de crédito a los locales como comisión para poner la tarjeta. Eso es lo que limitaron, lo achicaron, creo, 1.5%, me parece.
Pero ahí me va, no sé, tendríamos que ver bien lo del tema de las tasas, pero si es un 80 o un 50% de spread, eso es un sinsentido. Entonces, yo lo que el otro día hablaba justamente con un amigo que para sacar a penitas un crédito mínimo tenías que ganar 6 millones de pesos.
Por eso
hablamos que la torta
pueden ser familiares y pueden ser 4 en algunas entidades que sacaron hoy. Había un artículo del Banco Comafi, puede haber 4 codeudores solidarios familiares.
Y neto, no bruto.
Sí. Siempre hablamos de plata. Siempre.
Siempre hablamos es un plata temita.
Plata de por eso se están juntando.
Por eso es complicado eso. La verdad que los bancos no trabajan de banco, vuelven a trabajar de usura, digamos.
Digamos una cosa también. ¿Sabés cuál es el tema que acá nos estamos olvidando? Que el argentino está acostumbrado que toda la ineficiencia de uno la cubría la inflación. Entonces, con inflación vos cubrías toda tu ineficiencia. Hoy, con la inflación baja y con tendencia a seguir bajando, porque la tendencia, por lo menos los números que yo leo, me llevan para este lado, es como que tenemos que aprender a ser empresarios de nuevo. Porque ahora parece lo que vos querías, que tu empresa estaba totalmente aceitada, que funcionaba, que era pipí. Hoy te encontrás que tenés agujeros por todos lados, que tenés que corregirlo, porque don inflación que te cubría todas tus macanas, no te la cubre más. Entonces vos estás haciendo las macanas. Entonces ahora es como que tenemos que aprender nosotros como industriales de vuelta a purificar y empezar a ser más eficientes si no quedamos fuera del mercado.
Estoy de acuerdo con vos. Literal, Estoy de acuerdo con vos, Elías. Elías, ¿por qué subió la carne de nuevo? Si no está subiendo nada, ningún otro alimento, ¿por qué subió la carne?
La carne viene muy atrasada en su precio, muy atrasada. El pie vivo se está pagando muy poco. Se está exportando mucho. Mal, apuntemos. Yo no hablo que está mal que exportemos. Los precios no cierran bien afuera, pero es el único mercado que hay que seguir manteniendo y hay que seguir avanzando. Lo mismo que le está pasando al resto del campo con el tema de los cereales. Hoy el que tiene llega a tener soja es Gardel, porque no hay soja por ningún lado y hay demanda por todos lados. Y creo, desgraciadamente, que la próxima cosecha vamos a tener un número más chico que el de hoy, de precio por tonelada estoy hablando, porque hay una sobreproducción en vista. Pero, y el problema más grave que tenemos nosotros, que es la cantidad de impuestos que estamos teniendo arriba. Sabrás que hace un ratito que estábamos tomando un café acá en la radio, antes de entrar, te comentaba que nosotros como exportadores, nada más que de impuestos provinciales, impuestos municipales, de cada 10.000 dólares que exportamos, 1.700 se los llevan ellos de impuestos provinciales y municipales. Quiere decir que el 17% que nosotros exportamos, estamos exportando impuestos internos. Entonces, chicos, hay algo que te vamos a tener que corregir ahí, que se ponga un poco los pantalones. Realmente la provincia y los municipios especialmente con el tema de la famosa tasa, porque vos sabés que los municipios no pueden cobrar impuestos, esa contraprestación de algo, la contraprestación no está. Los caminos en el campo están horribles y vos seguís pagando vialidad. Y vos tenés un gobernador que le falta plata y te inventó una nueva cuota dentro del impuesto inmobiliario en la provincia de Buenos Aires. Y al muchacho le falta plata. Y ahora, como le falta plata encima a este chico, a la gente que blanqueó le quiere sacar 3% de ingresos brutos. Reverendo hijo de buena madre, esto no, muchachos. ¿Por qué no mirás un poquito internamente lo que estás haciendo? No podés cargar, porque un día de esto el chanchito se rompe y no tenés más moneda dentro del monedero. Entonces algo vamos a tener que cambiar en este tema. Pero bueno, Miguel, te hago una pregunta. ¿Cómo estás viendo vos el tema del G20, la llegada de Macron a la Argentina? Yo tengo una particularidad ahí. Y nuestra amiga
Giorgia. Yo lo que veo que tuvo que recular en chancletas Milei, porque después del papelón que había hecho votar contra la violencia contra las mujeres, después del otro papelón de votar contra los pueblos originarios, y bueno, acá estaba en Brasil casi con nuestro hermano mayor y no le quedó otra que firmar. Pero igual se mandó
observaciones. Dame un minuto que tengo a Ricardito del otro lado que me está pidiendo un corte, haciendo señas. Ricardito, todo tuyo. Thank you.
prelabor.
Hemos vuelto. Seguimos hablando del tema del G20, que justamente Ricardo...
Y entonces, bueno, como decíamos, que había reculado en chancletas, quedó en la casa del hermano mayor, y aparte estaba Xi Jinping, y estaban todos los chicos, los que importan, todo, Biden. Entonces, mandarse otra mileyada de... Bueno, de hecho no estuvo en la... Viste que en la primera foto que salió mal, en la foto final no está. Es más, yo no sé, no está en la foto final, porque salió mal, no sé qué, y pum, y ya no estaba Milei. Entonces esas cosas, esos desaires, aparte sabemos que en Cancillería y en todas esas cuestiones, esos desaires y esas cuestioncitas
se miran mucho, se pagan en años, siglos.
Entonces es un tema, es un problema. Igual cuando designan un canciller, ¿no? Viste que la gente que sabemos, conocemos, que trabajan en Cancillería, son gente muy puntillosa, de carrera, son como una familia. Y fíjate que hasta ahora más o menos lo que había era, que tuvo Forí, tuvo Macri, después vino, después estaba Tayana, después, bueno, gente que era del palo. Yo no sé cómo caerá, por más buenos negocios que sepa hacer Huerten, que sea el canciller. Ni sé qué tan preparado está para eso, por ahí... Nos sorprende, pero yo no sé cómo caerá en el ambiente que sea un no diplomático.
Mira, por ese lado no lo miro yo. Yo lo miro que yo creo que una embajada es la vidriera del país afuera. Entonces, si yo tengo una vidriera que en la cual estoy exponiendo mi país, lo que quiero es vender. No me interesa el copetín, el martini, la fiestita con Moñito. Quiero vender. Y no sé si creo que Weinstein puede llegar a hacer un cambio muy interesante en ese tema. No te estoy hablando de política internacional, te estoy hablando de Argentina vender, porque Argentina necesita exportar todo, chicos. Y si podemos exportar los muchachos que hacen con la O con un vaso, mejor todavía. Pues vamos a crecer más rápido.
Mira eso que acabas de decir, vos, qué interesante, ¿no? Que parafrasees al general. Porque
tengo algún gen.
Porque, ¿cuándo fue? En el 48, Richard se acordará que sale Argentina campeón de básquet. ¿Qué año fue? Bueno.
¿Por qué lo mirás a Ricardo?
Como porque su nombre...
Es un muchacho de 40.
No, porque me amenazó que iba a tomar medidas con una cinta métrica recién. Entonces, bueno, entonces esos muchachos se van y como beneficio les dan que pudieran traerse lo que quisieras de afuera. Bueno, y alguno trajo un auto y esas cuestiones. Y cuando le preguntaron al general Perón en ese momento, ¿por qué? Dijo, estos 20 muchachos me venden más en el mundo que 100 embajadores. Entonces,
no,
a ver...
No mintió, está claro.
Después hubo un lío bárbaro, que eran profesionales, como todos, arruinó la revolución fusiladora, y a eso se dijeron que eran profesionales. Y bueno, y el básquet argentino se atrasó años y años hasta que llegó... Leonard Nudel y...
La época dorada.
Leonard Nudel, que es el que inventa la liga, y de ahí, bueno, ahí salen todos los Oberto, los Ginóbili, los Pepe Sánchez, los Espil, los Malara, güey, todo, para los que nos gusta un poco el básquet, sabemos todo lo que está, pero cuando se organiza la liga, y bueno, después, bueno, ahora pasa lo que pasa, no sé, no estoy mucho en el básquet, pero sé que no estamos tan bien. Pero eso, volvemos a lo mismo. ¿Por qué no utilizamos nuestros deportistas como embajadores, que son lo que mejor tenemos? La verdad que nos representa. ¿Qué tenemos? En buenos futbolistas, buenos tenistas, basquetbolistas, voleibolistas,
handbolistas,
un chico en Fórmula 1. Entonces, hay un montón en rugby. Mirá los Pumas.
Hockey.
¿Cómo? Mirá, tuvimos la mejor y ahora la nueva mejor joven de promesas argentina también del mundo. Entonces, mirá el rugby, los Pumas perdieron muy poquito con Irlanda el otro día, por nada. Un error al final. Y bueno, y ahora vamos a ver con Francia, pero Irlanda viene ganando. Entonces, a ver, ¿qué nos falta para que replicar todos esos modelos en lo demás?
Querernos un poquito más estaría bueno, ¿eh? Sí, y pensar un poquito más en la Argentina estaría mucho mejor todavía.
Y en la sociedad que tanto necesita, ¿no? Porque como hablamos la otra vez... en la suba de los impuestos, que lo habíamos comentado. En CABA tenemos todos los meses un pequeño ajuste y ajuste, que ahora es un poquito menos porque la inflación está bajando.
¿Querés que te cuente la provincia de
Buenos Aires? Sí.
Nos ponemos a llorar los 12 acá en la mesa.
Digo, bueno, ¿por qué en la provincia, en la ciudad de Buenos Aires no pagan dos como nosotros? Nosotros pagamos ARBA y al municipio.
Nosotros lo tenemos los dos en uno. Igual los pagamos, el inmobiliario
y
alumbrado, barrido y limpieza están juntos en la boleta.
Pero
si querés los podés pedir separados.
Podrían comprarle, no sé, no les podrían cobrar por barrio. Entonces ya están, ¿no te daría un poco más de tranquilidad? Una cuestión dos.
Sí.
No, alguna cuestión. No les doy idea, perdón, fue un chiste.
No, por favor, basta.
Jorge
basta,
ya viene, y dice, tienen razón.
Lo que pasa es que, lo que hablamos siempre, es que ojalá que todo lo que nosotros podamos poner en impuestos sea trasladado a la sociedad, en la mejora de la educación, en la mejora de los hospitales. Es complicado hoy en día pagarte una prepaga, ¿sí? ¿Cómo? Por los altos costos que tienen. Entonces, si tuviésemos buenos hospitales, ¿por qué no usarlos? Y usarlos para nosotros, antes que nada, ¿no es cierto? Porque tenemos los hospitales con mucha gente del extranjero y poco lugar para la gente que habitamos acá.
Es verdad. Vos fijate que vos estás hablando de para tener más hospitales y tener mejor educación, que nos está faltando mejorarla, ayornarnos al siglo XXI. Fíjate que nuestro querido gobernador, en lugar de mirar eso y sacar su librito famoso, que él declaró que nunca, cuando estudió economía en la facultad, nunca agarró un libro, y ahora aparece una fotito con los libros estos, como Tierra Adentro, ¿no? ¿Cómo se llama?
Cometierra.
El Cometierra.
Él dijo che, ¿lo leyeron? Ustedes leyeron lo que hace Cometierra.
Pero pará, voy a esto. Fíjate la preocupación,
dejémonos
de Kicillof, que ahora quiere expropiar la casa que era de Rodolfo Guay. ¿Te acordás vos de Wolf?
Sí, cómo que no.
Ese muchacho que puso la bomba en la central de la policía. ¿Te acordás vos en la década de 70?
Sí,
ahora quieren expropiarla para hacer un museo. Esa es la preocupación de Kicillof. Eso sí, te cobra cada vez más impuestos. Eso es lo que estamos teniendo a contrapartida a lo que vos estás hablando.
Pero es un efecto catarata, Tano, eso.
¿Catarata para abajo?
No, catarata, si el Estado Nacional no le gira a la provincia no le gira al municipio, el municipio no le gira al Consejo Escolar. Entonces, ¿qué pasaría si fuera como en países más serios? Que las provincias recaudan y le pagan, una confederación sería, y le pagaran y le dieran un canon, no sé cómo, al
Estado americano, tipo los de Estados
Brasil,
Unidos.
Tipo los de Estados Repúblicas Confederadas, como éramos antes, ¿no?
Sí.
Entonces se dejaría de eso de tener a los gobernadores todo el tiempo agarrado de los pies.
Te hago una pregunta. ¿Te imaginás vos al formoseño que pueda recuperar, que pueda juntar todo el dinero de Nación y tiene que darle una participación a Jenny Frank, una participación al Estado? ¿Te imaginás eso? ¿Te imaginás al riojano haciendo eso?
¿Te lo imaginás al de Chubut, a Nachito haciendo eso? Yo no me imagino a ningún gobernador.
No estoy nombrando, te puedo nombrar todos.
Claro, vos nombrás lo de River, yo te nombro lo de Boca.
Yo lo que digo es que
podemos nombrar a todos los jugadores, porque estamos todos en la misma.
Pero tendrías que establecerse un mecanismo, porque todas las provincias terminan en juicio en la corte por el tema de la coparticipación. Entonces no podés andar mendigándola. ¿Qué pasaría si por ahí se cortara algún internet en donde le tiene que girar cuando pagás en algún lado impuestos nacionales, por ejemplo en Formosa, que es una democracia incipiente porque era territorio nacional en los 70, ¿o no? Entonces todo es bastante una vida. Pero mira, a los gobernadores, a algunos se le ocurriera que justo lo que la internet se cortó y no te la puedo mandar, bueno, te la guardo hasta que ande.
Okay,
¿podría pasar o no?
¿Sí?
Yo no sé cómo les ha ocurrido.
Estoy jugando con la memoria. ¿Hubo un gobernador en Río Negro, Massachesi, puede ser el radical?
Sí,
Río Negro.
Que había entrado al Banco Nación Central, no sé cómo era en Río Negro, sacar la plata que le debía. Estoy hablando de la época de Menem, de Caballo. Estoy haciendo
un poquito más para acá.
Eso me muestra que tengo más de 15, chicos. Me acuerdo que había hecho una, que no pasó nada, se llevó la plata y se acabó, porque acá todo jode rock and roll. Pero me acuerdo algo que vos, como lo que estás diciendo vos. ¿Sí?
Pero eso yo creo que de alguna manera tendría que acabarse eso del depender del poder central y que cada uno que tiene, viene, porque la verdad que nunca queda todas las provincias del mismo color que el gobierno nacional. Y la verdad que en cada provincia viven personas, y esas personas
también necesitan, claro.
Entonces no es como lo mantenemos. hay lugares en donde realmente no hay mucho para hacer, donde realmente el Estado tiene que llegar y asistir. Sí. No digo todo el mundo, pero sí hay cosas que pasan y que son de verdad, y no puedes estar esperando que te digan. Si no, la que hace, por ejemplo, no vamos a nombrar el gobernador de donde sea, y tiene que aumentar dentro de su provincia para asistir un montón de cosas. Bueno, ¿o no?
Sí,
donde claro. Hay una necesidad, que hay un derecho,
Pero también hay una obligación,
seguramente, sí.
pero hablamos siempre de derecho y no estamos obligando la palabra obligaciones,
es que las obligaciones están, mira, yo a veces digo, ¿a quién podemos obligar y a quién no podemos obligar? No es lo mismo una persona que pudo comer bien, pudo estudiar bien, pero porque pudo, porque sus papás pudieron, por su familia, su necesidad, después pudo crecer. Hay personas que viven en lugares muy marginales, sí. Nacen de lugares
incomunicados,
muy marginales.
Con no hay carreteras, van con sus burros a la escuela, a los nenes. Eso es terrible.
¿Entendés?
En esta época.
Mismo, a ver, la provincia de Buenos Aires, o la provincia que vos quieras, todos tienen zonas aledañas que son, la verdad, que no tienen accesos. Mirá, hay un dicho que dice que los iguales son entre iguales. Lo propugna algún rito que anda por ahí dando vuelta. Igualdad entre los iguales. Entonces, cuando uno ve eso, entonces decís, no podemos jugar a todos con la misma vara en cuanto a eso, uno es vago, no quieren. ¿Cuántos conocemos clase media alta que ni trabaja ni estudia? Los ni.
Sí.
Clase media, clase alta, sí. Clase
de
que
podría. De arriba y de abajo está lleno. De arriba y de abajo están llenos.
Por eso.
Vamos a un nuevo corte que nos está marcando nuestro operador.
Thank you.
Ay, me aguanto. Bueno, hemos vuelto. Ahora quiero hacer una preguntita, algo que está dando vuelta. Aparentemente, tengo entendido que está bastante avanzado el tema de las privatizaciones de los trenes carga.
Bueno, el tema de los trenes de carga es muy complicado porque los gremios están metidos adentro. O sea, están arreglando con el gobierno para estar adentro. Eso es lo que dice el viento, lo tengo que confirmar. Okay. Y hay otras cosas que tengo que confirmar porque dicen también que el gobierno le da el carga, pero se tiene que hacer cargo del público.
Ah, no solo carga, como se había hablado en un momento, sino que agregamos ahora...
El adicional es el público.
Ajá.
Donde hay un carga, el adicional es el público. Donde va a haber problemas en Bahía Blanca, en el ramal que va a Bahía Blanca y el que va de Bahía Blanca, que va a Zapala.
Bahía Blanca, sí.
No hay público ahí, ninguno lo quiere. Eso es lo
sí, que es totalmente deficitario este tramo.
Ahora, hay empresas de colectivo, hay una empresa de colectivo que directamente la licitación me parece que ya está dada. Teóricamente...
Pero lo van a separar en los tramos, ¿no? Digamos, sur y norte, de alguna manera. O
sea, el que quiere ramal Mitre, agarra el Mitre. El que quiere Belgrano, Belgrano. El que quiere el Urquiza, agarra
¿Tendremos posibilidad, M, de poder que se nos acerque para el programa próximo algún sindicalista de ferrocarriles, ferroviarios, para que nos cuente internamente cómo están viendo ellos esta privatización?
Algo muy simple. Si ellos no vienen, les pido autorización de usar mi fuente y hablo yo.
Listo. Quedamos de esa manera.
Digamos que, ¿cómo es eso? Que donde hay un... Hay una carga y un pasajero, sería, ¿no?
Siempre, sí.
Pones a pensar, tiene lógica, porque estás usando las vías, estás usando la guía, estás usando toda la estructura para carga, que no lo uses lo otro. A ver, ¿quién se hace cargo del mantenimiento de las vías, por ejemplo?
Eso pasó en el Mitre con el NSA y el de pasajeros.
Tenés razón, me había olvidado, ¿sí?
Porque el NSA rompía las vías del lado de ramal... del lado de Suárez,
sí.
Y resulta que el NSA no se hacía cargo. Entonces hubo muchas complicaciones. Y los trenes llegaban retrasados a Rosario porque no le daban aviso de entrada. Explico una cosa, a partir de Bancalari...
Hay una sola vía.
Claro, y toda manejada por el NSA.
Okay.
Entonces vos tenías que pedir permiso. Y a veces estabas 2 horas los trenes parados porque no te daban el permiso, no, porque estaban haciendo una maniobra en ponerle Campana o Zárate.
Sí. Puerto.
O Camino Rosario. Entonces, el gobierno no quiere que haya más complicaciones de este estilo.
Mira, interesante el tema.
Si vos me decís, lo veo bien. Ahora hay que hablar directamente, tengo que hablar con los sindicalistas que me dieron este informe, porque van a dar varias bajas a personal. Entonces no puedo hablar hasta que yo no confirme la fuente.
No nos comprometamos con algo que no tenemos o no lo tenemos chequeado.
Tengo que pedir autorización.
Lo estamos hablando el miércoles que viene. ¿Cómo estás viendo el país vos ahora en este momento, los altibajos, nuestra querida amiga expresidenta, nuestro gobernador que han puesto preso ahora en Entre Ríos, con más o menos con cargos similares a la presidenta, que tiene cierta libertad, que hay un entrerriano que ya se le acabó?
Mira,
te pregunto como abogado.
Yo lo que veo es que cuando uno... A ver, no voy a hablar por mí, voy a hablar por el ministro de Justicia, que fue el que dijo claramente que no había pruebas contra Cristina. Lo dijo el doctor Mario Cunio Olivarona, búsquelo.
Me le creció la nariz, ¿no?
¿A quién?
Olivarona.
No sé, pero supongo que él tendría en ese momento, no era ministro, más acceso a la información de la que tenemos nosotros. Pero él fue el que dijo, hay pruebas, pasó esto, pasó lo otro, pasó lo de más allá. Se hizo una serie de interrogantes. Si todos fueron negativos, no hay pruebas, están condenando a una persona. No sé, no vimos el expediente, leí 600 hojas nada más del fallo y son un montón. Y vi una parte. Así que no puedo decir, pero... Claramente soy el ministro, el que soy ministro de Justicia, que es un abogado reconocido, un estudio reconocido, dijo eso, no creo que hable al ñudo, ¿no? Aparte, el otro día escuchaba a Maqueda, ministro de la Corte, de los ministro que hace mucho tiempo que está, y dijo, esto no va a ser fácil, es un cosa que va a llevar tiempo. Entonces, qué sé yo, uno confía, no confía, no sé. Pero sí puedo citar al doctor Mariano Culino Levarona, porque está en todas las redes, lo pueden buscar, lo que dijo sobre el punto. Supongo que es una persona informada, porque no va a andar hablando cualquier cosa por los medios. Y después cuando escucho a un ministro de la Corte, una persona respetada, respetable, que dice lo mismo, qué sé yo, la verdad que nos queda un poco de duda, ¿no? Aparte siempre en momentos políticos, ¿cómo puede ser que pase justo cuando pasa? Aparte no, recordemos que los jueces que de casación son los que fueron o a Olivos o Lago Escondido, qué sé yo, no es claro, no es que un juez que aparentemente debería ser impune o impune, pues se me escapó,
subconsciente,
impoluto, qué sé yo, la verdad que no sé, tengo reparos o no digo nada, no vi, ya te digo, de las mil y pico leí 600 y bueno, después hay que trabajar de lo uno, lo de uno, muy difícil, no sé, está raro todo y no, la verdad que no sé, no tengo una opinión y la verdad que no me parece que me quede tranquilo, dijo, para que le digan la chorra y todo eso, me parece es un agravio.
Fíjate que algo tiene que haber, porque por ejemplo hoy no hubo quórum para sacar lista limpia.
Pero lista limpia, pero aparte no se le aplicaría, porque lista limpia, ponerle que salga hoy mismo, ya. Esto no es la retroactividad de la ley, no se le aplica a Cristina. Entonces, no tiene mucho sentido hacer eso. Son cosas más operaciones mediáticas que otra cosa. No son.
Hay que tener mucho cuidado.
Cuestiones reales, porque la gente. Vos imagínate, algo que me preocupó es esto del señor este, de Dan, el gordo Dan. La verdad que me parece que eso está como raro también, ¿no? Porque creerse Mussolini, Benito, Il Duce, es como mucho.
Bueno, que puede terminar igual,
Sí. Bueno, eso lo dice Cunio, que va a terminar colgado la plaza. Pero igual eso genera cosas raras. Hay gente, hoy veía que habían ido unos empleados del CONICET a hacer tareas, estudiantes del CONICET o el CONICET en el sur, y salieron dos personas que, si vos ves el video que está viralizado por todos lados, y no están tan bien, me parece, y diciendo, vago, vayan a trabajar. Son gente que va a trabajar. Lo que pasa es que quizás no sepan lo que hace el CONICET. No se dan cuenta que el CONICET está cansado este año de ganar premios por todos lados.
Cierto.
Entonces, bastardear todo, decir cualquier cosa de cualquier persona, no está bien.
No, lógico.
¿Entendés? Porque eso después, ¿qué vas a hacer? Si por cada cosa vas una calumnia, llenar los tribunales de barbaridades. Entonces la gente tiene que empezar por ahí un poco a autorregularse. Los mismos políticos, o estos, no sé, son políticos, troles, les llaman, no sé, o instagramers, o streamers. Entonces tienen que autorregularse un poco en su vocabulario, lo que dicen, lo que muestran.
Lo que opinan, lo que transmiten.
Es un temita. Sí, es un temita. Porque, a ver, la gente está un poquito complicada, calentita, y vos le pones un fueguito y es ponerle fuego a la nafta.
No, ¿qué pasa? Que no te olvides, estamos viviendo una situación igual difícil, porque, a ver, vemos que hay baja de la escuchamos todo el tiempo y vemos el tema de la baja de la inflación, pero todos vamos al supermercado y todos vamos a hacer las compras y los precios.
Si hablas hoy con la gente,
no terminan de estabilizar.
Digamos, hace un año atrás, lo primero que te hablaban era de la inflación. Hoy está en tercer lugar, como prioridad. Hoy el problema más es la seguridad, seguridad que no tenemos.
Seguridad
de trabajo, mantenimiento del trabajo, que antes no existía.
Mantenimiento de los edificios y de los sectores comunes. Que las expensas están carísimas en todos los edificios.
¿Cómo está el tema de los alquileres? Que hasta ahora hemos hablado de ventas, hemos hablado de crédito,
bueno,
pero no hemos hablado de los alquileres.
No, como sabrán, con el 29 de diciembre del 2023 entró en vigencia el DNU 70, donde la oferta se incrementó un 174,95% en relación a los años anteriores, porque teníamos todos los inmuebles cerrados y nadie, que muy pocos querían alquilar sus inmuebles.
Todo en venta, que no había comprado.
Claro, y si había alguno en venta, teníamos cola, o sea, había cola para poder alquilar ese departamento, o sea que la demanda era altísima. Hoy en día, el 90% de los alquileres está pactado libremente con el DNU y se está haciendo en pesos, con un periodo de 24 meses, o sea, se puede pactar. ¿Puedo hacer un contrato por 12 meses? Sí, lo que estamos en
el promedio
es de 24 meses y con un ajuste trimestral o cuatrimestral que rige con el índice de contratos de locación, que es un índice que emite el Banco Central de la República Argentina, entre el RIPTE y el IPC, que es el promedio salario mínimo y la inflación, y después, si no, con el IPC, que es el índice de precios del consumidor. Se está actualizando cada 3 o 4 meses. Y los valores, con respecto a otros años, están en baja. En términos reales, desde enero del 2024 a septiembre del 2024, la baja promedio fue de un 40,4%.
A ver, si valía 100 en enero, ¿cuánto estaría costando en septiembre? No. ¿Lo estás ajustando por inflación menos de 40?
Tenemos, lo que pasa es que lo estamos ajustando por el ICL o el IPC. Son dos índices, el IPC, el índice de precios del consumidor, y el ICL es índice de contrato de locación, que son dos índices distintos. Uno da más alto y uno da más más bajo. Y esto hace lo que les quería comentar, era que nosotros antes por ahí teníamos un departamento, un monoambiente en 400.000 pesos o 380.000 pesos, y depende de los barrios, para poder actualmente alquilarlos, los precios bajaron. ¿Por qué? Porque hay mucha oferta y poca demanda, porque también está esta posibilidad de poder acceder con un poco de dinero guardado, más alguna ayuda de los familiares, con el blanqueo y demás, de acceder a un inmueble por ahí pequeño, y en vez de pagar una cuota del alquiler, estás pagando la cuota de tu vivienda. Pero como hablamos antes, no es que el crédito lo va a poder tener cualquiera, tiene que calificar, y bueno, y bienvenido sea esto de que se puedan juntar, digamos, 4 salarios, ¿no?
Pero es interesante. Vuelvo un poquito, porque tiene que dar claro. Un contrato de alquiler, entonces, ¿no tiene plazo mínimo ahora?
Un contrato de alquiler lo podés pactar si querés. Los temporarios, que no están regidos por el Código Civil, ni estaban regidos por la ley, porque podían ser 3 meses y renovables otros 3 meses, y así sucesivamente, con el fin que tenga turístico, ¿no? Porque es temporario, o gente que venga a hacerse algún tratamiento y necesite alquilar el departamento en forma temporaria. Pero si yo tengo una persona que quiere venir hoy en día y alquilarme un departamento por 6 meses, se lo puedo alquilar. Por 1 año, se lo puedo alquilar. Por 24 meses, se lo puedo alquilar. Por 36 meses, se lo puedo alquilar.
¿Y se puede pactar en otra moneda que no sea
sí, pueden, en pesos? Sí, se pueden. El 90% se está haciendo en pesos, pero podés pactar y elegir la moneda. Si querés en euros, si querés en dólares, no hay problema.
Mucha ¿podés? Gente que parece que se está yendo.
Sí, ahora está Brasil barato, ¿no?
¿Barato? No sé.
No sé, que más que la costa, sí, dice.
Yo creo que está menos caro, en realidad. Porque no es que está barato, pero un alquiler... No sé, ahora nosotros nos vamos con unos amigos del rugby y nos vamos el fin de semana a jugar un partido allá en Master Seniors o veterano, más viejo. Y la verdad es que fuimos a Mar del Plata y 40.000 pesos las 2 noches.
Muy barato.
Entonces, por ahí en esta época, por ahí.
Pero en enero y febrero no conseguís ese precio en Mar del Plata, olvídate.
No sé cuánto va a estar. No sé cuánto estará ahora en el verano, pero sí, yo que estuve hace poco también en Mar del Plata, la verdad que comer, ir al súper, la verdad que no es un precio más barato que acá, seguro.
Lo que pasa siempre con la costa, cuando uno veraneaba un largo tiempo, cuando vos llegabas en noviembre, diciembre, los precios eran más baratos que acá en Buenos Aires, y después en enero y febrero subían más los precios.
Lo que tiene también a mí me encanta Mar del Plata y lo defiendo,
es linda,
¿no?
Es mi segunda ciudad.
Hay una cuestión que tiene una infraestructura aparte, no solo hotelera, sino también de salud. ¿Vos te pasa algo en otros lugares de la costa muy importante donde pagás mucho y muchísimo?
Sí, claro.
¿Y a dónde te terminan derivando?
A La Plata, Buenos Aires, Mar del Plata.
Mar del Plata es el primer lugar. Entonces también yo creo que si vos vas uno mismo con niños tenés que tener hospitales, sanatorios, sí, y eso no tenés en todos lados, ¿eh? No, yo no. Tuve un accidente en un lugar hace muchos años y el lugar se llamaba Cruz Violeta y me tuvieron que traer directamente a Buenos Aires. No, ahí nada. Estaba el hospital, que la verdad que hicieron lo mejor que pudieron y estuvieron muy bien, pero ya como era más complejo, un accidente de auto a Buenos Aires.
Sí, igual tiene toda su parte cultural, teatro, cines, ahora hay shoppings, o sea, tenés de todo. Y aparte de gastronomía.
Sí, muy y aparte lindo. Para todos los bolsillos.
Sí, exactamente. Sí. El que quiere gastar más gasta, el que no, no.
Hay lugares, si voy a ir a tal lugar y voy a saber que va a costar, como acá, pero también tenés, lados, tranquilo,
parte del mundo, lo mismo.
Tenés las mismas marcas de pizzas, de hamburguesas, de que hay para todo, entonces, y después tenés los caros, y los,
sí, por bueno, supuesto.
Entonces eso es lo que se ve.
Bueno, chicos, desgraciadamente se nos fue el programa. Te comprometo para el miércoles que viene, M, con el tema ese.
Listo, no hay problema.
Digo que... Tenemos que hablar un poquito ahí.
Sí, sí, porque va a venir bastante complicado la situación.
Por eso te digo.
O sea, si cuando hay una... Pasó en los 90, ¿no? Cuando hay una privatización, hay gente que pierde.
No me cabe la menor duda. Siempre pasó.
Hay que tratar que este gobierno que no pierda gente, porque no pueden buscar un ferroviario trabajo de 40, de 20 años de servicio, otro trabajo, lamentablemente.
Sí, es verdad. Cintia, desde ya gracias que hayas venido, gracias por los datos que siempre traes.
No, por favor.
Y seguramente nos estamos viendo antes de fin de año, si Dios quiere.
Sí, quiero pasar también una data. Bueno, yo soy Cintia Vivo, de Cintia Vivo Propiedades. Me pueden contactar en Instagram, me pueden contactar al 1144193615. Y como les digo siempre, y quiero recordarles, el Colegio Inmobiliario tiene su portal, que es cavaprop.com.ar. Allí podés encontrar las propiedades de tu sueño, o sea, tenemos nuestro propio portal. Y un dato cortito y paso data, este viernes en el colegio tenemos la noche de tango, porque el colegio también tiene su parte cultural, a beneficio del comedor Rodrigo Bueno de Puerto Madero, así que todos los que vengan tienen que traer alimentos no precederos, y bueno, pasaremos una buena noche con toda la comisión y
ojalá
la organización a cargo de Nélida.
A esta gente.
Sí, gracias por invitarme.
Cintia. Miguelito.
Bueno, nos vamos, que gane los Pumas el viernes mañana, que juegan con Francia, y bueno, ya estamos, nos veremos el miércoles que viene.
Si Dios quiere, el miércoles que viene.
Y salute Pipo, ¿no?
Salute.
Esto fue Seamos Serios, programa que aborda temas clave de interés general, con un enfoque en la economía, seguridad y diversidad de contenidos. Con la conducción de Elías Casagrande. Los esperamos todos los miércoles a las 17:00.